Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre reanimación cardiopulmonar, publicado en The British Medical Journal en septiembre de 2012. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Introducción. El paro cardiorrespiratorio es la urgencia médica más extrema, ya que es seguido por muerte o lesión cerebral permanente, a menos que la reanimación cardiopulmonar se inicie en minutos. Cuatro intervenciones clave proporcionan mejores resultados. Se las conoce como la cadena de supervivencia y son: 1. El reconocimiento temprano del paro cardíaco. 2. La reanimación cardiopulmonar de alta calidad. 3. La desfibrilación inmediata. 4. La atención eficaz post-reanimación. ¿Cuál es la incidencia y la evolución del paro cardíaco súbito? La incidencia del paro cardíaco extrahospitalario y su evolución varían considerablemente. En Europa, la supervivencia estimada hasta el alta del hospital es del 8%. La evidencia sugiere que las tasas de supervivencia están en aumento, principalmente porque la reanimación cardiopulmonar se intenta más a menudo. La mejora es modesta, ya que disminuyó la incidencia de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, que causan del 25 al 30% de los paros cardíacos extrahospitalarios y son de mejor pronóstico. Un estudio reciente de los Países Bajos mostró que los desfibriladores cardioversores implantables son responsables de un tercio de esta disminución, la que se atribuyó también al mayor empleo de beta-bloqueantes. ¿Cuándo se debe tener en cuenta la decisión de no reanimar? La reanimación cardiopulmonar ha salvado muchas vidas durante años. Sin embargo, el paro cardíaco también es parte del proceso natural de morir. Las leyes y la ética sobre la reanimación, la atención al término de la vida y las decisiones, testamentos vitales, son muy diferentes según los países. En el Reino Unido es posible no efectuar reanimación cardiopulmonar cuando el criterio clínico indica que no se podrá lograr que el corazón vuelva a latir, ni se podrán restablecer la respiración y la circulación, cuando se acuerda que los riesgos de la reanimación cardiopulmonar serán mayores que los beneficios tras un análisis cuidadoso con el paciente o sus allegados, y cuando el paciente ha hecho un testamento o efectúa una decisión informada de rechazar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se reconoce el paro cardíaco? Las personas con paro cardíaco están inconscientes, no responden y no respiran o respiran de manera anormal. Una convulsión breve o un jadeo, respiración agónica, son frecuentes inmediatamente después del paro cardíaco. La respiración agónica es un signo de paro cardíaco y ante ella se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. El electrocardiograma, si se puede efectuar, confirma el diagnóstico, pero no tenerlo no debe ser causa de demora en la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se inicia la reanimación cardiopulmonar? En adultos, la reanimación cardiopulmonar se inicia con 30 compresiones torácicas seguidas por dos ventilaciones. Continuar alternando las compresiones torácicas y las ventilaciones, 30 a 20, hasta que se haya insertado un tubo traqueal o un dispositivo supraglótico y después continuar la ventilación a 10 respiraciones por minuto mientras se comprime el tórax continuamente. Datos en animales y la evidencia de estudios de observación indican que la calidad de la reanimación cardiopulmonar tiene gran influencia sobre el flujo sanguíneo y los resultados. El European Resuscitation Council recomienda 100 a 120 compresiones torácicas de 5 a 6 centímetros de profundidad por minuto, fuerte y rápido. La presión debe cesar totalmente entre las compresiones torácicas y las interrupciones se deben reducir al mínimo. Sobre la base de todos los datos disponibles, la velocidad de compresión óptima es de 120 por minuto. La proporción del tiempo durante el que se efectúan las compresiones torácicas en cada minuto de la reanimación cardiopulmonar, la fracción compresión torácica, se asocia independientemente con mejor supervivencia tras un paro cardíaco extrahospitalario causado por fibrilación ventricular. En un estudio de observación, la fracción de compresión torácica del 61 al 80% se asoció con la tasa más alta de supervivencia. ¿Es importante la reanimación cardiopulmonar solo con compresión? La reanimación cardiopulmonar habitual, que incluye la respiración boca a boca, es más difícil de aprender y recordar que la reanimación cardiopulmonar con compresión torácica sola e interrumpe las compresiones torácicas. Al inicio del paro cardíaco súbito, no asfíctico, los pulmones y los grandes vasos del paciente contienen suficiente oxígeno para abastecer a los tejidos durante varios minutos si se puede hacer circular la cantidad suficiente de sangre. Un metaanálisis de varios estudios de observación informó tasas de supervivencia semejantes en personas que recibieron solo compresión efectuada por algún transeúnte y en aquellas que fueron reanimadas con la reanimación cardiopulmonar habitual. Por otro lado, los estudios más recientes señalaron que, en relación con la compresión sola, la reanimación cardiopulmonar habitual se asoció con mayor supervivencia neurológicamente favorable a un mes, sobre todo en personas jóvenes con paro cardíaco de causa no cardíaca. Las recomendaciones de 2010 del European Resuscitation Council aconsejan enseñar la reanimación cardiopulmonar habitual a legos y profesionales sanitarios, pero solo la compresión para los que no pueden o no quieren hacer respiración boca a boca. ¿Son más eficaces los desfibriladores manuales o automáticos? La desfibrilación con un desfibrilador manual o un desfibrilador externo automático es el único tratamiento eficaz para el paro cardíaco por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Las recomendaciones actuales aconsejan una energía de 150 joules para el primer shock, con los shocks ulteriores a los mismos o mayores valores, hasta 360 joules según el desfibrilador. Emplear un desfibrilador automático no exige capacitación específica, solo seguir las instrucciones audiovisuales cuando se conecta el dispositivo. Dos estudios de gran calidad muestran que el empleo de estos dispositivos por transeúntes duplica la supervivencia tras un paro cardíaco extrahospitalario. Las recomendaciones actuales aconsejan interrumpir las compresiones torácicas manuales para que la desfibrilación sea segura para el reanimador. Cuando las compresiones torácicas se detienen, el ventrículo derecho se dilata y avanza sobre el ventrículo izquierdo. Esto puede impedir que el miocardio se contraiga eficazmente, aunque la desfibrilación restablezca la actividad eléctrica coordinada. Un estudio sobre paro cardíaco intrahospitalario halló que el shock tiene más éxito cuando las pausas antes del mismo son más breves. Debería ser posible aplicar un shock sin interrumpir la compresión torácica por más de 5 segundos. La estrategia para efectuar esto de manera segura es continuar las compresiones torácicas mientras el desfibrilador se está cargando, y esto es lo que se enseña actualmente en los cursos avanzados de soporte vital. ¿Cuál es el mejor manejo de la vía aérea durante la reanimación cardiopulmonar? El método óptimo para el manejo de la vía aérea durante la reanimación cardiopulmonar no se conoce. Tratar de intubar la tráquea puede causar una interrupción grave de las compresiones torácicas. El intento de intubación tiene una alta tasa de fracasos, a menos que sea por profesionales con gran experiencia, y puede terminar en la intubación del esófago no diagnosticada. Los dispositivos supraglóticos se emplean cada vez más para la reanimación. Las recomendaciones del European Resuscitation Council aconsejan que la intubación traqueal solo sea intentada por profesionales muy capacitados y que los demás reanimadores empleen mascarillas faciales o dispositivos supraglóticos. ¿Cómo se debe enseñar reanimación cardiopulmonar? La capacidad para reconocer el paro cardíaco y efectuar la reanimación cardiopulmonar es una habilidad esencial para todos los profesionales sanitarios. Los conocimientos y las habilidades al respecto se pueden deteriorar en 3 a 6 meses después de la capacitación. Para mantenerlos, se recomiendan evaluaciones frecuentes y, según necesidad, repaso de los conocimientos. Un gran estudio aleatorizado controlado mostró que el costo de la capacitación se puede reducir si se emplean cursos que combinan el autoaprendizaje y el entrenamiento cara a cara. Usted podrá leer el artículo completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.